Hablando cuando se ha acercado un grupo de militares para retirar los atriles. Un piloto se ha subido a un Eurofighter que estaba justo detrás de Sánchez y su homólogo para...
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y ya sabes que nos gusta poner aquí las cosas en contexto, porque las cifras a veces las carga el diablo. Y lo hacemos, por tanto, con todos los datos de la situación epidemiológica que tenemos en toda España. Hay que hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque dar información solo parcial lleva a ofrecer una imagen que es muy diferente a la realidad. Y a veces con mala leche se suele hacer. En Herrera en COPE ya sabes que te garantizamos la información real sin distorsiones, o al menos eso intentamos. Y a las 12 y 5, Antonio, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy somos portada de muchos medios internacionales, pero con cifras que en muchos casos están descontextualizadas, vamos a decirlo así. Y la primera cifra, que condiciona a todas las demás, hay que decir que es una muy buena noticia. El 42,2% de los adultos en España está inmunizado, es decir, tiene la pauta completa de la vacuna. Además, el 62,7% cuenta con al menos una dosis. Este es el dato positivo. El más preocupante afecta a la incidencia, te lo venimos contando, y aquí tampoco lo ocultamos. Hay que decir que España ha entrado en riesgo extremo porque hemos superado los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Sin la vacuna, sin el 42% de la población inmunizada, estaríamos hablando de cifras inasumibles de muertes y de un incremento alarmante de la presión hospitalaria. Pero ni una cosa ni la otra está ocurriendo ahora mismo. Esa es la realidad, John.
Bueno, pues así es, ¿no? En plena temporada turística, además, hay países que juegan también sus cartas a favor de sus propios intereses y entonces, bueno, pues te dicen las cifras de aquella manera. Ahí es donde se entiende, por ejemplo, el último movimiento de Francia. Es novedad de esta mañana. El gobierno galo desaconseja viajar a España y a Portugal por el incremento de los contagios debido a la variante india, mayoritaria ahora mismo en 4 comunidades autónomas. Claro, ¿cómo va a repercutir esta recomendación en el turismo español? ¿En qué medida, Antonio?
Pues hay que mirar también a las cifras. Los franceses son una parte muy importante de nuestro turismo. No podemos compararlo con los británicos, pero las cifras son importantes. En el último año prepandemia, el último año con total normalidad, el 2019, recibimos la visita de 11 millones y medio de turistas franceses frente a los 18 millones de británicos. En el primer trimestre de este año, 2021, los franceses están, por cierto, y este es un dato importante, a la cabeza de nuestro turismo. Nos visitaron 75.000, 5 veces más que los británicos. En esto, claro, han influido las condiciones impuestas por Reino Unido para viajar a España.
Bueno, Francia recomienda no viajar a España. ¿Qué va a ocurrir con provincias como Cataluña, que reciben habitualmente turistas del país vecino? Bueno, pues nos vamos a situar en la Costa Dorada. Y voy a saludar ya a Manel Vilajosana, que es el propietario del camping La Torre del Sol en Mont-roig, en Mont-roig del Camp, en Tarragona. Porque ellos sí que saben testar y ellos sí que te pueden decir cómo está la situación en estos momentos. ¿Cuál es la ocupación del camping a esta hora, Manel?
Bien, buenos días antes que nada y agradeceros la introducción que habéis hecho porque es muy precisa, acertada y pone en contexto la situación que estamos viviendo. Y no es habitual oír estas descripciones tan exactas de la realidad en los tiempos que corren. Tenemos una ocupación razonable, estamos sobre el 60% de la ocupación. En julio, con unas circunstancias muy especiales, como todos sabéis, nosotros tenemos una clientela fundamentalmente internacional, históricamente así ha sido, entre la que el turismo francés es fundamental, junto con el holandés. De momento, seguimos con mucha preocupación las noticias que acabáis de relatar hace un momento, porque esto estamos convencidos, de momento no se han producido anulaciones masivas, pero estamos convencidos de que esto va a tener una incidencia importante. Debo decir también que estas maniobras del gobierno francés y del sector turístico francés, que van perfectamente de la mano y están muy muy bien conchavados, digámoslo así, siempre saben el momento preciso en que se hace más daño. Y esta recomendación, fijaros, recomendación, porque impedir el desplazamiento tendría unas consecuencias jurídicas muy graves que Francia no está dispuesta a asumir. Entonces, claro, lo que hacen es recomendar, porque de esta manera, oye, las recomendaciones se siguen o no se siguen. Estamos seguros que va a tener un efecto muy negativo, pero vaya, no podemos hacer nada más. Esperaríamos una respuesta enérgica del gobierno español que pusiera en valor justamente los datos que habéis dado al principio. Es cierto que en España hay un índice de contagio importante, negarlo sería absurdo, pero que no es muy diferente del que existe en otros países europeos de nuestro entorno. Entonces,
sobre todo hay que ponerlo en contexto, hay que ponerlo en relación con el actual porcentaje de vacunación y con la incidencia que está teniendo, sobre todo en la enfermedad de los jóvenes, la mayoría sintomáticos.
Exactamente.
Manel, ¿tú ahora mismo tienes muchas reservas de franceses para estos meses de julio y agosto?
Muchísimas, muchísimas. Y te lo digo con la voz pequeña, con la boca pequeña, perdón. Tenemos muchísimas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo estoy tocando, estoy hablando contigo y estoy tocando madera. Tenemos muchísimas. Entonces, ¿qué pasará? Pues no lo sé. Lo que me dice el cerebro es una cosa, lo que me pide el corazón es otra, pero vamos a hacer un esfuerzo mayor para atraer más turismo nacional, porque es la única alternativa que nos queda. Mucha gente que, en el caso de nuestro sector del camping, que está, gracias a la pandemia, y aquí sí que esto sería positivo, está descubriendo el camping como un espacio al aire libre donde pasar las vacaciones de forma segura, y vamos a confiar en que cada vez haya más personas de nuestro país que opten por este tipo de turismo, porque será la única manera de salvar razonablemente la temporada, porque un año como el anterior no estamos en condiciones de poderlo resistir.
Pues Manel Vilallosana, que es propietario, como decíamos, del camping La Torre del Sol en Morroig del Camp, en Tarragona, gracias por estar con nosotros, gracias por haber hablado tan claro de lo que está pasando y, sobre todo, por intentar buscar alternativas cuando alguno te quiere hacer la puñeta de aquella manera. Manel, que un abrazo y que vaya bien el verano. Bueno, ahora te voy a hablar de Iván, que no se lo ha pensado dos veces. A su mujer le parecía una pequeña caravana. Le había pedido descansar en un espacioso hotel. Podía haber ido a un camping, ¿no? Pero Iván, ni corto ni perezoso, echó imaginación y dijo: me compro un autobús. Su idea es camperizarlo, así lo llama, y convertirlo en un hotel. Lo tiene en casa de su madre, lo está preparando, le ha costado 2.700 euros y espera tenerlo listo en verano para salir a Cabo Norte. La verdad es que la gente emprendedora que se intenta buscar la vida nos parece apasionante. Iván, eres noticia porque al final has dicho: yo me voy a atrever con esto, voy a hacerle feliz a mi mujer y a mi familia, pero sobre todo, cuando vienen mal dadas hay que intentar buscar alternativas, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Te ha costado 2.700 euros el autobús, sí. Pero luego te va a costar un dinerito, ¿o cómo lo vas a hacer para poder organizarlo?
Sí. Bueno, estoy ahí tirando de toda la familia, que me echan una mano, el que no tiene una empresa de electricidad la tiene de chapa pintura, y en fin, todo va a apoyar un poquito.
Oye, ¿cómo se te ocurrió la historia? Quiero decir, ya sé que te dijo tu mujer: yo en una caravana no me tengo, quiero ir a un hotel.
No, tenía la caravana, sí. Tenía yo una caravana pequeña y ella no le gustaba mucho el tema, prefería los hoteles y tal. Y yo, que soy muy seguidor de los temas estos en América, que se estira mucho, en Europa del Norte también, pues tanto verlos, al final me animé. Digo, ¿qué charrillo de esto tiene buen resultado?
Fíjate que yo soy muy fan de Espacios Increíbles, que es un programa que hay en la tele, y hacen cosas como esta, ¿no? Hacen de autobuses o de lo que fuere, pues hacen casi una vivienda. Digo casi, sí. Pero en tu caso es una vivienda, porque claro, ¿cuántos metros va a tener ese lugar?
Pues tiene 12 metros de largo y 2,5 de ancho. O sea que son 20 y algo de metros.
¿Y qué vas a meter ahí?
Pues todo lo que se mete en una casa normal, con el tamaño de una casa normal.
O sea, con baño y todo.
Sí, baño, su plato de ducha, en fin, su bate de vivienda, un frigorífico de vivienda, le quiero poner un cheslón, o sea, va a llevar de todo.
Oye, tienes 41 años, eres tatuador de profesión.
Sí.
Tienes hijo, además. Quiero decir sois tres en total.
Sí, somos tres.
¿Y tu hijo Iván qué dice de todo esto? Porque los chavales suelen ser muy quejicas. Dicen: yo quiero ir con mis amigos, yo no quiero... ¿Qué te dice?
Que va, está como loco. Encantado, además que le encanta también todo el rollo de las motos, los coches. Vamos. Ese es el primero que se agarra al alicate, al martillo, a lo que haga falta.
Oye, la has denominado, tiene un nombre muy chulo el autobús. ¿Cómo le has llamado?
Autobús Life.
Muy conocido.
De tatuaje en el autobús, vamos.
Además es muy conocido en redes sociales. Cada modificación que haces la subes a Instagram o a TikTok.
Sí, sí, exacto. En YouTube también estoy empezando ahora.
No, que te iba a decir, tu plan inicial era que estuviera a punto en 3 meses. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto te queda?
Sí, bueno, el de proyectado es el que se me está retrasando, que quiero hacer el aislamiento con proyectado de poliuretano. Y ya por fin este lunes me ha dicho que ya viene a verlo. O sea que por fin puedo arrancar por dentro a hacerle las cositas.
Oye, ahora que la gente... Sí, digo que ahora que la gente se reinventa y hace de todo, tú eres tatuador, pero ¿y si de repente te da por hacer caravanas para la gente? ¿Caravana autobús o tatula bus life?
Que sí, son ideas también que me rondan la cabeza, o sea, porque la gente además me pregunta mucho y en fin. Pero vamos, de momento estoy con lo mío y cuando termine ya veremos.
¿Qué tal has sobrellevado el tema de la pandemia? Porque haciendo tatuajes tampoco ha tenido que ser fácil.
Buf, fatal, fatal, fatal. Eso ha estado fatal. Por eso también el tema del autobús, digo, porque pues, si no esto, pues puedo viajar por ahí de estudio en estudio, intentando tatuar y, en fin, que es buscarse un poco la vida.
Buscarte la vida porque al final no queda otra. Sí, el autobús, por cierto, ¿de qué marca es? ¿De dónde es? ¿De dónde lo has conseguido?
Lo he conseguido en una empresa valenciana que se dedica a esto. Me lo trajo un conductor suyo. Y es un Iveco, del año 1998. Tiene 900.000 kilómetros. Y poco más, hombre, lo han estado usando para la fresa y esto, que ya estaba un poquito estropeado, pero bueno, para lo que yo quiero, que lo voy a vaciar por dentro, no me molestaba tampoco.
Pues nada, ya tienes carnet, me imagino, para poder conducirlo. ¿O te lo vas a sacar?
No, todavía no lo tengo. Estoy con el teórico todavía liado.
Pues nada, oye, a empollar, que es importante, porque claro, no sea que luego tengas el autobús y no puedas conducirlo. La verdad es que nos gusta, pues eso, contar estas pequeñas grandes historias, porque al final cada uno se busca la vida, y en estos tiempos, como decía Iván, que estamos viviendo una pandemia tan dura y que sus trabajos, como en este caso tatuador, están tan complicadas, pues mira, ha dicho, me pongo el mundo por Montero, o mejor dicho, me subo al autobús y me pongo el mundo por Montera. Iván, exacto, un abrazo y que te vaya bonito.
Igualmente, gracias.
Ahora en nada llega tu COPE más cercana y dentro de un rato te voy a hablar de una aplicación para la gente que estamos enamorados de los pueblos. Es más, que queremos reivindicar nuestro pueblo de toda la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y fíjate que estamos a jueves, que uno intenta ya pensar en, no sé, el fin de semana, el verano, las cosas, pero evidentemente con la subida de los datos y la incidencia, esto nos recuerda bastante algunos momentos del pasado verano, Antonio, incluso esa cierta incertidumbre de cuando me vaya y si me cierran el pueblo.
Bueno, hay que poner, ya digo, todo en contexto, que es importante, estamos insistiendo en la evolución del... la estrategia de vacunación, estamos hablando del 40% de inmunizados, pero es una situación ahora mismo que sobrevuela sobre varios municipios. ¿Vamos a poder viajar sin ningún tipo de problema? ¿Hay libre acceso a cualquier municipio, ciudad o provincia? Ayer estuvimos en Conil, por ejemplo, ese sitio tan turístico, que finalmente, que también es noticia, no se va a cerrar. Pero hay otros municipios en los que se lo siguen preguntando ahora mismo. Y esas son las preguntas que vamos a intentar responder.
Por ejemplo, una duda que resuelvo ahora mismo, la de ¿hay libre acceso a cualquier municipio, ciudad o provincia? Bueno, pues con la ayuda de Isabel Álvarez, experta en Derecho Constitucional, le preguntamos, ¿se puede cerrar un municipio?
En principio no habría mayor problema siempre y cuando se justificara efectivamente la medida a adoptar y siempre y cuando además existiera una autorización judicial.
Claro, también nos ha contado que ocurre lo mismo con las provincias, porque ¿se puede cerrar ahora mismo sin el estado de alarma una provincia?
Exactamente lo mismo, cambiaría el órgano judicial afectado, pero efectivamente sería con apoyo judicial.
Bueno, que necesitan orden judicial, eso está claro, no porque el alcalde diga que se cierra o el presidente de la comunidad, eso está muy claro. Bueno, pues con todo esto explicado nos vamos a Peal del Becerro, que está en la provincia de Jaén. ¿Por qué, Antonio?
Pues nos vamos a Peal del Becerro porque allí tiene una tasa de incidencia que sobrepasa ahora mismo los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Es un dato preocupante, sí, para una población pequeña, porque estamos hablando de una localidad con algo más de 5.000 vecinos.
David Rodríguez es el alcalde de esta localidad y lo primero es preguntarle por la situación actual, alcalde.
Ahora mismo en Peral de Becerro tenemos una incidencia, pues evidentemente muy alta, de 1.790 y poco. Es verdad, uh-huh. Es verdad que en términos de sanitario o de salud no es preocupante, no tenemos hospitalizaciones, el foco de contagio prácticamente en su gran mayoría se cierra en el colectivo más joven de nuestra población. Por lo tanto, hasta este momento puedo deciros que no hay ningún ciudadano con síntomas graves, prácticamente todos son leves o asintomáticos. Por lo tanto, bueno, es un poco, contrasta un poco, ¿no?, esos niveles tan altos, tan preocupantes con la realidad de la población, que en teoría, pues bueno, hasta ahora está siendo bastante, bastante tranquila.
Joaquín, yo me quedo con la serenidad y con la tranquilidad con la que habla este alcalde, ¿eh?
Sí, y aunque pueda parecer que está todo controlado, evidentemente, alcalde, no hay que bajar la guardia.
No estamos tranquilos, no podemos estar tranquilos mientras que haya un solo contagio en la población. Por supuesto que no, pero es cierto que sería más preocupante si este foco de contagio se hubiese expandido a toda la población en general. Sería más preocupante si tuviésemos vecinos o vecinas hospitalizados o con síntomas de gravedad. Esas no son las circunstancias, por suerte, y bueno, pues dentro de esta situación preocupante, por supuesto, pues bueno, no corriendo riesgo ninguna vida, pues para nosotros son los más importantes.
Bueno, en Peral del Becerro se están sumando, por cierto, al ritmo de vacunación general que llevamos las últimas semanas, ¿verdad?
Bueno, pues esa es otra parte positiva, ¿no? En Peral los niveles de vacunación son bastante altos. La semana pasada nos quedamos vacunando por los nacidos en el 86. Eso ha ayudado, por supuesto, a que no se produzca un foco de mayor importancia, que se haya llegado a edades más avanzadas. Y lo que hace, pues, que esa situación, dentro de ese descontrol, que ya parece que vamos recuperando el control de la situación, pero dentro de esa situación, pues, sea algo menos preocupante, como te comentaba. Por supuesto, el no poner en riesgo a los vecinos y las vecinas es la parte más importante. Y por suerte, en Peral de Becerro, a esta altura, los niveles de vacunación son bastante, bastante elevados y eso, pues, ayudará sin duda a que la situación se pueda estabilizar en los próximos días.
Sí, pero, sin embargo, los 91 contagios han hecho que la Junta de Andalucía pida su cierre perimetral.
Bueno, la realidad que tenemos hasta ahora es que la Junta de Andalucía ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia el cierre perimetral y el cierre de la actividad no esencial. Ambas cosas, pues, por supuesto, serán acatadas con total lealtad a las administraciones públicas, pero es cierto que, conociendo el contexto real de la situación, pues son medidas que no podemos compartir. No podemos compartir porque, al final, los comercios y la hostelería de nuestro municipio, que han hecho las cosas muy bien durante todo este año y medio atrás, porque han demostrado llevar a cabo protocolos anti-COVID que han dado resultados, que no se han producido contagios. De hecho, los niveles de incidencia durante este año y medio han sido en Peral muy bajos, hemos sido un pueblo ejemplar y, bueno, pues no es justo que ahora esta situación la asuman los comercios y la hostelería, que están trabajando de forma ejemplar durante todo este tiempo.
Bueno, recordamos, Antonio, que sí, es un municipio de Andalucía para el que se ha solicitado, como decía, el confinamiento, ¿no?
Sí, es el único ahora mismo. Porque ya decíamos, estábamos pendientes también del caso de Conil en Cádiz, muy significativo también, pero de momento uh-huh. Solo se solicita el confinamiento para esta localidad de Jaén, para Peral del Becerro.
Bueno, pues es una de las fotografías de este verano. Evidentemente, pues tenemos todos esa sensación de incertidumbre, ¿no? Pero mientras la cosa siga con precaución, con responsabilidad, y también con un poquito de velocidad al tema de las vacunas, pues intentaremos salir de este asunto. ¿Eres de los amantes de este sonido al levantarte? Te digo porque, fíjate, hemos hablado con el alcalde de una localidad, de un pueblo, y yo soy de los que a la mínima digo, como en el pueblo, en ningún sitio. Bueno, pues la próxima aplicación, si eres como yo, te interesa. Hablamos de Pueblo, con dos os. La aplicación diseñada por tres jóvenes de distintos lugares de España, que han dicho, bueno, pues vamos a unir en una misma plataforma a habitantes, a negocios, a instituciones de los distintos pueblos rurales que hay en el país y luchar de una puñetera vez contra esa España despoblada. Bueno, pues para explicarnos en qué consiste esta nueva red social tenemos a Moisés, de la calle Sarabia, estudiante del máster en espacios naturales protegidos y fundador de Pueblo O. ¿Se dice así? ¿Pueblo O?
Se dice así. Lo puede decir tanto, bueno, Pueblo o Pueblo. Mientras los nombres, pues, está bien dicho. Así es.
Pueblo con dos os, casi casi como de admiración y sobre todo de reivindicación, ¿verdad?
Sí, exactamente. A ver, el nombre es un poco peculiar, para que lo entendáis un poquito. Las dos os forman el infinito, que es el logo de Pueblo. Y con lo que queremos dar a entender es que a pesar de que los pueblos estén desapareciendo y se estén recortando en servicios, ya sea en educación, como en sanidad o transporte, tanto la cultura como lo que son estos pueblos deben de perdurar para siempre, porque si no hacemos algo tarde o temprano vamos a estar viviendo en ciudades masificadas y lo que es el campo se va a dedicar única y exclusivamente a la agricultura y a la ganadería.
Además me parece muy interesante porque hay mucho postureo político en esto, de sí, sí, hay que hacer algo, pero luego hay, yo creo que dos o tres cosas que son básicas. Una, que las infraestructuras llegan a los pueblos, es decir, que tengas tecnología, que puedas trabajar con internet, todas estas cosas, y evidentemente que tengas una farmacia o que tengas un médico cerca y si se puede una escuela, pues también. Pero más allá de todo eso, vosotros os habéis dado cuenta y digamos que de alguna manera reivindicáis el hecho del orgullo de vivir en un pueblo que antes estaba incluso denostado en ciertos momentos.
Sí, exactamente. A ver, como has comentado al principio, es que entre el dicho y el hecho hay un trecho. Y la gente habla de los pueblos, pero sí que es verdad que, a ver, yo he nacido en Madrid y he vivido en Madrid, pero tanto mi padre como mi madre, que son de Santiuste de San Juan Bautista, en Segovia, de Nava de la Asunción, sí que es verdad que yo tengo un arraigo por parte de estos pueblos. Y sí, lo que queremos es despertar ese arraigo como picarda a la gente para que se sienta orgullosa de su pueblo y que fomente esa participación ciudadana para que todos rememos a una y que no desaparezcan estos pueblos.
Fíjate, yo cuando entrevisto a alguien y me dice, no, yo soy del norte o del sur o de un pueblecito, no, pero ¿cuál es el pueblo? Porque creo que hay que reivindicar el lugar en el que naciste, porque al fin y al cabo pues es donde viniste a este mundo, ¿no? Luego está dónde puedes acabar tus días, y mucha gente ahora se ha planteado con esto de la pandemia el poder regresar. Esto de Pueblo, que realizó su primera prueba piloto en Béjar, en Salamanca, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo yo acceder a ello?
Mira, en Google, ahora mismo no es una aplicación que esté disponible ni en Apple Store ni en el Google Play Store. En Google, con poner Pueblo con dos os, el primer resultado es nuestra página web y una vez dentro, pues puedes acceder a la aplicación. Es una aplicación web. Entonces, esto implica que en las opciones del navegador tengas que instalar la aplicación o añadir la pantalla de inicio. Una vez que la tengas instalada en tu teléfono, pues te registras como en otra red social, como puede ser Facebook o Twitter, y al registrarte pues puedes buscar tu pueblo, puedes subir contenido relacionado con tu pueblo, como pueden ser publicaciones o eventos o las imágenes de tu pueblo. También puedes comentarle a la panadera de tu pueblo o al que tiene un taller en tu pueblo que suba su negocio. También hay un apartado, nos hemos enfocado tanto al ocio como a lo que son las oportunidades para vivir. Hay una bolsa de empleo y también hay una bolsa de viviendas. Hoy en día es que con todo el tema del empleo y el tema de las viviendas es que es muy complicado encontrar este tipo de información, y lo que queremos es que esta información sea más accesible y poner en contacto tanto a la persona que quiera encontrar un empleo o una vivienda con el que la ofrecen.
Oye, hay dos cosas que llaman la atención en esta historia. Una, que sois gente joven, quien ha emprendido esta historia de Pueblo.
De momento.
Y segundo, que cada uno sois de un lugar. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo os juntáis?
Pues mira, yo, bueno, como he comentado al principio, yo nací en Madrid y he vivido en Madrid, pero todas mis familias son de dos pueblos de Segovia. Yo a Javier le conocía desde infantil. Y él es de Guadarrama, de, como bueno, como todo el mundo conoce, de, es un pueblo de Madrid.
De la sierra, entonces, de la sierra de Madrid.
Sí, 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 exactamente. Entonces empezamos a hablar y él es programador de la Academia de Programación 42 Madrid Fundación Telefónica. Y se llevaba mucho con un amigo suyo que se llama Gonzalo, él es de Cardeña, de un pueblo de Córdoba. Y él también tenía un proyecto entre manos, tenía bastantes ideas relacionadas con lo que es el medio rural, el medio natural. Entonces decidimos juntarnos los tres. Fue pues prácticamente una lluvia de ideas, identificar qué carencias tiene el medio rural, y a raíz de eso pues surgió Pueblo. No deja de ser una constante lluvia de ideas, porque nos juntamos en noviembre, decidimos crear lo que es esta aplicación, pero a lo largo de todos estos meses, tanto consultando con familiares, como con amigos, como con la gente de nuestros pueblos, también con usuarios, hemos creado un grupo de Telegram y a través de las redes sociales y a través del correo pues nos facilitan esas ideas, sugerencias. No deja de ser una idea constante, por lo que estamos constantemente pensando y viendo cómo podemos desarrollar esta aplicación.
Hay una cosa que ha cambiado, que es la pandemia. Hay una parte buena, digamos, que es lo del teletrabajo, ha hecho que mucha gente pues pueda regresar a esos pueblos, o gente que se planteaba, mira, pues la jubilación la voy a hacer en tal sitio que tengo una casita, y ahora dices, no, ¿qué jubilación? A seguir trabajando desde allí, desde casa. Esto dice la gente, claro, los afortunados que pueden trabajar en casa, y llevan razón a medias, porque esa gente luego tiene que salir, tiene que comprar, tiene que tomar una copa, y todo eso hace que se regeneren ciertos pueblos.
Sí, pero no del todo. Sí que es verdad que el teletrabajo a raíz de la pandemia ha ayudado bastante, pero no es la solución ideal. O sea, no deja de ser un granito más que aporta a la hora de crear, de atraer población a los pueblos. Pero para que se revitalicen estos pueblos debemos de crear empresas, debemos de crear ofertas de empleo. Por mucho que yo teletrabaje desde mi pueblo, con una empresa que está ubicada en Madrid, pues, ¿qué crees que te diga? Está bien, porque atraes población, pero lo que de verdad la gente de los pueblos quiere es trabajo, empleo y servicios básicos, como puede ser la sanidad o la educación.
Que son los fundamentales y son los que en muchas ocasiones, al revés, en vez de crecer, están decreciendo o desapareciendo directamente. Bueno, pues ahí le tenéis, Moisés de la calle Sarabia, que es uno de los fundadores de Pueblo, con dos os, y que ya habéis visto que tiene un recorrido, cuando menos, muy esperanzador, porque hay mucho espíritu detrás de pelear contra viento y marea para recuperar algo tan especial como el decir, es que yo quiero vivir en un pueblo. Pues que os vaya bonito y dentro de un tiempo volveremos a hablar para ver cómo va la cosa, ¿de acuerdo, Moisés?
Eso esperamos, pues eso, seguir desarrollando la aplicación y en un futuro que a través de las sugerencias y las opiniones de la gente hacer una herramienta que sea útil para los pueblos.
Pues gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, John.
Ya sabéis que aquí nos gusta, pues eso, escuchar a la gente, como en este caso a Moisés, que nos contaba ese gran macroproyecto que han desarrollado entre tres jóvenes de diferentes lugares de España. Y ahora vamos a escuchar también de diferentes lugares a la gente de La Fosforera, hablando hoy de fiestas y actuaciones de fin de curso. Carmen nos cuenta las actuaciones de su hija. Bueno, de todo, y sobre todo, que tuvo que hacer ella, la pobre, todos los disfraces. Claro, eran otros tiempos. No había tienda de chinos para comprarlos.
Pues yo a mi hija la disfrazaba de todo. El que me curré, fue de hawaiana. Madre mía, virgencita mía. En primaria. Y a partir de ahí, todos los años teníamos que hacerle un traje a los niños. Antiguamente no se compraba como ahora, vas al sino y lo compras. Antiguamente había que hacerlo y te lo tenías que currar. Otra vez de pastores, bueno, de pastora en este caso, pero de municipal, de guardia civil, de todos esos trajes lo teníamos que hacer las madres. Y ya luego le servía para los carnavales. De vampiros, bueno, de todo lo que nos podemos imaginar.
Ha sido sin duda alguna la mañana también de las actuaciones, pero también de las ocurrencias. Por ejemplo, la del garzón y la carne y lo que contaminan las vacas. Y luego ha hablado Naranjo y a Óscar le hemos dado la mañana.
De verdad, equipo COPE, menuda mañanita me estáis dando. Entre la Caledonia del Tito Naranjo y las tonterías del ministro de No me digas el qué, me estáis dando una mañana de cachondeo tremenda. Bueno, seguir así, copenautas.
Bueno, ayer hablábamos de ahogamientos, asunto serio, con un socorrista. Y mira, nos dio buenos consejos. Bueno, pues Javier, que sabe de ello, nos ha dejado esta reflexión y es muy interesante.
He escuchado en una entrevista al presidente de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Me parece muy buena idea que todos los años hablemos de esto. Yo llevo más de 30 años en activo y ahora coordino una empresa en Andalucía de socorrismo, pero nunca se trata lo que cobra un socorrista, y creo que es un tema importantísimo debido, o creo, al puesto que ocupamos, lo que hacemos y las horas que se echan para cobrar lo que cobramos. Por lo que no sé, creo y me gustaría que a lo mejor es un tema a tratar. Gracias, un saludo muy grande, buen trabajo, como siempre.
Pues lo vamos a tratar, te vamos a llamar porque es un tema muy interesante. Ahora recuerda 600-99-1314, llámame para lo que quieras y llega a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.